Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Inauguramos temporada radiofónica en el albero, la sexta, ya que compartimos con todos vosotros aquí en cope.es, en la casa de los toros. Y si aquí en el albero, desde COPE, defendemos la tauromaquia, nuestra fiesta, desde hace dos meses tenemos un motivo más para hacerlo. En este intervalo de verano nos dejaba Víctor Barrio, allá por el 9 del pasado mes de julio. Un hasta luego y el recuerdo imborrable de un torero, pero también de un buen hombre. Su recuerdo, su huella y su sacrificio no caerá en balde. Entre tanto, en la cruenta batalla del verano han pasado muchas cosas. No es que se haya movido o agitado la cabeza del escalafón, quizá la recuperación de un Pereira tras un inicio titubeante. El Juli sigue en un buen momento de forma, Ponce firmando lecciones o José Tomás arrebatando en sus contadas apariciones. El resto, pues en la vida sigue igual. Y entre los jóvenes hemos visto las dudas de un frágil López Simón y la entrega con consecuencias de Andrés Rocarrey. Sus percances en Málaga y Palencia ponen en riesgo su final de temporada, pero conociendo al León peruano no descartamos todavía nada. Quizá la gran noticia del verano ha sido el estallido de dos jóvenes más, José Garrido y Javier Jiménez. El extremeño fue el gran triunfador de las corridas generales de Bilbao y el sevillano explotó el 15 de agosto en las ventas con una salida a hombros incontestable. Ahora toca que algunos muevan ficha y permitan que encajen en los carteles de este último tramo de temporada. En cuanto a las ferias celebradas, el impacto José Tomás en Huelva, San Sebastián y Valladolid es indudable e incuestionable una vez más. Más dudas, sin embargo, dejan abonos como Bilbao, Palencia o Almería, tres feudos de la Casa Chopera con mucho cemento este año. Toca reflexionar y tampoco nos ha gustado el toro, que sigue fallando durante toda esta temporada de 2016. Y la gran batalla de fondo que se está librando en Madrid, el pliego de adjudicación de las ventas, ha sido la gran polémica del verano taurino. ¿Y qué queréis que os diga? Que ni tan malo como lo pintan algunos comentarios interesados, ni tan bueno como lo pintan otros con capotes que pintan a quite del perdón. El pliego presentado desde la Comunidad de Madrid es totalmente asumible, con mejoras que podrían haberse tenido en cuenta. Y digo lo de asumible porque veréis como al final hay más de un candidato al cetro venteño. Comenzamos el último tramo de la temporada, apasionante dentro y fuera de los ruedos. Y aquí en el albero os lo contaremos. Comenzamos.
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Y saludamos una temporada más, ya su segunda temporada aquí en el albero, a Javier Fernández Mar Domingo. Javier, ¿qué tal?
¿Qué tal, Sixto? Buenas tardes.
Ya veranito, cosa pasada, ¿no?
El verano, ya es historia, ya, es historia. El verano, ya no me acuerdo del verano.
Y la más lista ha sido Pilar Abad, que se ha dejado las vacaciones, claro, para septiembre. Y la volveremos a escuchar aquí en el albero el próximo mes de septiembre. Ahora le toca descansar a Pilar. Bueno, pues vamos a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta última semana el mundo de los toros.
Tauro Delta presenta la feria de otoño con unas combinaciones de escaso brillo y con un mano a mano entre Curro Díaz y José Garrido como cartel estrella.
La Feria de Valladolid, que comenzó este domingo con el homenaje a Víctor Barrio, tendrá un impacto económico sobre la ciudad de 9 millones de euros.
Andrés Rocarrey se recupera en Sevilla del traumatismo cráneoencefálico que sufrió la semana pasada en la Feria de Palencia.
La Real Maestranza de Sevilla prepara un festival a beneficio de José Manuel Soto, el subalterno, que ha perdido una pierna por un percance.
Y el novillero Pablo Velando decide cortar la temporada tras la gravísima cornada que sufrió este verano en la Plaza de Toros de las Ventas.
Y ya sabéis también que en eso sí que no hemos cerrado, ha sido nuestras vías de comunicación a través de las redes sociales, del mail. Muchos mensajes, ¿verdad?
Sí, tenemos dos mails. Recordamos, albero@cope.es y toros@cope.es. En Facebook nos encuentran como facebook.com/alberocope y en Twitter somos @alberocope. Y como decía Sixto, muchos comentarios. Por ejemplo, dice David Menacho: día histórico lo vivido en Valladolid, emotiva y taurinamente, difícil resumir, imposible de olvidar. Nuestro compañero José Vega: ¿por qué un día decidiste perpetuar el arte único al decidir hacerte torero? Gracias por perpetuar el toro de Lidia. Iratoros.com también comentaba: allá donde estés, Víctor, no olvides que seguiremos defendiendo la tauromaquia y tu memoria.
Pues muchos mensajes los que en estos últimos días hemos recogido con esos hashtags: Eterno Víctor Barrio y Gracias Víctor Barrio. Seguiremos leyendo algunos más.
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
esa mujer, mi fiel compañera, la que está conmigo, la que me aconseja, la que día tras día de ausencia me espera. Esa mujer es mi luna más llena.
Bueno, Javi, tenemos que comenzar en este nuevo albero de esta nueva temporada hablando de Valladolid, ¿no? Lo vivido este pasado domingo en el coso del Paseo de Zorrilla, ese emotivo y merecido homenaje a Víctor Barrio.
Muy emotivo, muy emotivo. Toda la tarde, desde el principio, ya llegabas a la Plaza de Toros de Valladolid por la mañana y notabas que no era un día más, que no era un día normal. Obviamente nos gustaría ver, yo creo, ese cartel. Yo lo hablaba con compañeros que quizás no son tan aficionados a los toros, les decía, pues es que es difícil encontrar un cartel mejor, quizás cambiando alguna pieza por otra, pero es muy complicado. Y oye, el motivo, todo el mundo, lo importante yo creo que es eso, que todo el mundo tenía en la cabeza cuál era el motivo, por qué se habían reunido todas las figuras, por qué Valladolid estaba abarrotada de gente, por qué la Plaza de Toros desde primera hora de la mañana era un hervidero de personas que se acercaban por ahí a ver lo que pasaba, y eso que todo el mundo tuvo en la memoria durante todo el día, todo el domingo, a Víctor Barrio, que era el verdadero protagonista.
Y además, una tarde, un festejo dentro de la emotividad que se vivió, pero muy medido, ¿no? Yo creo que todo estuvo en su justo lugar, todo tuvo un porqué. Los brindis fueron, la verdad es que desde arriba que estábamos nosotros, ¿verdad? Pero se nos ponía la piel de gallina solamente ver las caras, los gestos de los toreros cuando se dirigían a Raquel Sanz o a los padres de Víctor. Todo muy, muy medido, ¿no? Muy emotivo, pero muy medido.
Sí, con muchísimo respeto, como no podía ser de otra forma, todos los toreros, todos los figurones del toreo que estuvieron allí presentes. No hubo excesivos alardes de felicidad tampoco a la hora de dar la vuelta al ruedo con las orejas, que anda que no hubo orejas, por cierto. A la hora de salir a hombros salieron todos a pie, que también es un detalle y un gesto que les honra, y bueno, pues eso, lo importante, ¿no? Que Víctor estuvo en la memoria y que, lo que tú decías, ¿no? Que dentro de la justa medida de lo que fue una tarde triunfal y en la que la gente disfrutó con el toreo sobremanera, pues al final se tuvo en la cabeza que esto era tristemente porque un compañero había fallecido.
Efectivamente, y para emotivo también fue este lunes, en el programa aquí en COPE, en Herrera en COPE, el jefe Carlos Herrera, la entrevista que tuvimos la oportunidad de compartir, de escuchar y de vivir a Raquel Sanz, a la viuda de Víctor Barrio. Y por eso yo creo que es bonito, ¿no? Hoy traer a esta portada del albero, recuperar esta entrevista, escucharla y emocionarnos de nuevo con, como decimos, con esta entrevista de Carlos Herrera a Raquel Sanz en COPE, en Herrera en COPE.
Ayer por la tarde, bueno, ayer se colapsó Valladolid. Ayer Valladolid estaba a reventar porque en el coso taurino de la capital castellana, una serie de toreros, y no menudos, es decir, primerísimas figuras, se reunieron para torear, y no en festival, de luces, no de corto. En un festejo, el primero de la feria de Nuestra Señora de San Lorenzo, para homenajear al diestro fallecido Víctor Barrio. Como saben ustedes, el torero segoviano falleció a primeros de julio en la plaza de Toros de Teruel. Una cornada mortal de necesidad en el pecho. Bueno, la tarde fue gloriosa, tal como nos ha contado antes Sixto Naranjo. Dime un detalle de toda la tarde de ayer, Sixto.
Una
media verónica, una revolera, un muletazo, pase de pecho.
Pues mira, que recordamos a Víctor Barrio y los toreros nos recordaron la grandeza que tiene y que entraña la tauromaquia.
La esposa de Víctor Barrio es Raquel Sanz, a la que saludo con todo cariño ahora mismo. ¿Qué tal, Raquel? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Ayer, ¿hasta dónde te llegó la emoción?
Bueno, pues hasta el final. Durante toda la tarde, todos los instantes fueron muy emocionantes.
¿Es lo que hubiera querido Víctor? ¿Una tarde para reivindicar la tauromaquia, una tarde de amor y de cariño?
Sí, bueno, yo creo que Víctor lo que hubiese querido habría sido compartir ese cartel,
claro, torear ahí, claro,
de las figuras, haber llegado a ser uno de ellos, que con el tiempo estoy segura de que lo habría conseguido. Pero bueno, yo creo que tiene que estar muy orgulloso, y gracias a él ayer vivimos una gran tarde de toreo que engrandece aún más la tauromaquia.
¿Viste calor en las gradas, en la ciudad, no solo en el mundo del toro?
Sí, por supuesto, toda la gente, se acercaba muchísima gente, no solo los profesionales, aficionados, gente de la calle. La verdad es que es muy bonito, y bueno, la verdad es que la gente se acerca, ¿no?, para mostrarte su cariño y su apoyo, y bueno, también para dar las gracias, ¿no?, porque ellos dicen, creen que esto ha servido para que la sociedad reconozca más esta afición y podamos practicar la libertad, ¿no?, que tenemos que tener, ni más ni menos, y bueno, pues te sientes orgullosa, ¿no?, de que, bueno, pues de que Víctor haya logrado eso.
¿Cómo es tu vida ahora?
No tengo vida, tengo que aprender a tener una nueva, y de momento todavía no la tengo.
¿A qué dedicas las horas del día? ¿Sigues trabajando?
No, a que pasen. De momento, a que pasen las horas del día.
Es decir, detrás de un cristal, viendo la vida al otro lado.
Sí, los despertares son muy malos, las noches son muy malas, todos los minutos del día son muy malos. Es cierto que desde ese día todos los días he salido de casa, aunque sea a dar un pequeño paseo. Intento hacer cosas de la vida cotidiana, en casa, de salir a trabajar. Mis padres tienen una administración de lotería allí en Sepúlveda, y yo, bueno, pues de hace un par de meses decidí que les iba a echar una mano, que me iba a poner al frente, y bueno, pues ahora en vez de ayudarles a los pobres, pues bastante tienen con lo que tienen, encima me ven a mí mal y no les estoy ayudando, entonces hago de tripas corazón e intento ir y echarles una mano en la administración, y bueno, también soy profesional de redes sociales y eso también me obliga un poquito, pero muy poco a poco, me cuesta mucho porque no tengo la cabeza todavía para concentrarme mucho.
Te oí decirle a Cristina, que te hizo una magnífica entrevista, allá por el mes de julio, que precisamente en redes sociales habías encontrado mucho más afecto y cariño que el desprecio de algunos indeseables.
Sin ninguna duda. Es que cuando la gente me preguntaba que si sentía rabia por esta gente, yo no, porque bastante tenía con mi dolor, no, mi dolor no me ha dejado sentir otra cosa, pero es que si analizamos el número de mensajes positivos frente a esos cuatro negativos, vamos a llamarlos, es que no tiene nada que ver, es una marabunta, no solo en redes sociales, es que tengo mi casa llena de cartas gracias a que vivo en un pueblo, pues la gente pone Raquel Sanz Sepúlveda y mi cartera se ha portado muy bien y me han llegado absolutamente todas, y cartas de gente que no conozco de todas partes del mundo, de España, de rincones, cartas preciosas, palabras súper emotivas, que bueno, que no te alivian porque el dolor lo llevas, pero bueno, sí que reconfortan un poquito y son de agradecer, y en las redes sociales ha sido impresionante, en mi Facebook, mi Twitter, mi Instagram, son cientos y miles de mensajes que la verdad es que son preciosos, muchos de aficionados, la gran mayoría, pero también debo decir de gente que no se considera taurina, incluso que se califica como antitaurina o que no le gusta la tauromaquia, pero que no estaban para nada de acuerdo con todas esas palabras e insultos que se estaban vertiendo y que con esa corriente animalista que se estaba creando y que para nada les representaba a ellos.
Sí, además es una corriente animalista que viene de un sector muy concreto, de un sector muy muy concreto de animalista, porque el primer animalista es un torero, es un ganadero, es un aficionado, el primer animalista es un cazador, y sin embargo hay otros que se tienen portales, pero que creen que, bueno, celebran la muerte de un ser humano como consecuencia de su choque con un animal, ¿no? O sea, que ya. También creo que efectivamente, como dices tú, hay que dedicarle el tiempo justo a esta gente. No hay que dedicarle más para no hacer que se sientan más importantes de lo que son, ¿eh? Es decir, son una mierda y en eso se van a quedar para el resto de la vida. Yo alguna vez he hablado con alguna viuda, alguna esposa de torero que ha visto o no lo ha visto, pero que ha coincidido en su historia con la muerte de su marido. Ha cogido, para algunas, la fiesta de los toros acabó ese día. ¿Para ti ha acabado ese día?
De momento no. De momento no es muy duro. Es muy duro la plaza porque yo iba a ver a Víctor porque me gustaba ver a Víctor torear. Disfrutaba viéndole torear cuando las cosas se daban bien. La verdad es que disfrutábamos un montón y gracias a Dios Víctor nos dio muchas tardes de gloria. Y bueno, pues fue una maravilla y eso nos lo quedamos y nos lo llevamos. Entonces yo ahora pues me he quedado un poco así sin torero al que seguir. Yo todo lo que sé, lo poquito que sé de toros era porque lo aprendí al lado de Víctor. Y pensaba que no me iba a apetecer volver a los toros. Bueno, es verdad que Víctor tenía mucha empatía y amistad con varios novilleros con caballos, que bueno, pues sí que estoy yendo a verles y demás. Pero es verdad que después de la tarde de ayer, y así se lo trasladé a los toreros, hubo momentos en los que me salió otra vez decir bien y ole, estando en la plaza, que me emocioné, que me puse de pie aplaudiendo y dije, bueno, pues es que Víctor, no solo has conseguido todas estas cosas, sino que también me gustan los toros, que sea aficionada y seguiré yendo a los toros poco a poco, pero la verdad es que sí, soy aficionada y seguiré yendo a los toros.
Poco después de la muerte de Víctor, a todos se nos encogía el corazón con un mensaje que tú dejaste en las redes. Siempre soñamos con la puerta grande de las ventas. No pudo ser. Injusta vida, la que se me ha ido contigo. ¿Tú sabías que en cualquier momento se podía ir la vida de tu marido?
No. No, yo me reprocho ahora mucho eso, que he vivido en la ignorancia. Sabes que pueden pasar muchas cosas, yo iba a la plaza, todos mis amigos saben que yo no hacía planes para después de un festejo en el que torease Víctor, pero simplemente porque no sabes con el humor que va a salir él. Puede salir la tarde mal y decir, me apetece irme a cenar con mis amigos, o salir estupendamente y decir, me quiero ir a mi casa tranquilamente. Entonces yo no hacía planes, yo esperaba lo que él le apeteciese. Si quería yo iba con él, si no se iba con su cuadrilla, o sea, yo era el que mandaba a él. Y también sabía que, bueno, pues que podía acabar en un hospital, pasando noches, siempre, no sé, a veces llevo las cosas que necesito por si tengo que hacer noche, pues tal. En el subconsciente lo tienes, pero esto no lo esperaba nunca, no estaba preparada. Me arrepiento a lo mejor de no haberlo hablado con él o no lo sé, pero sí que creo que he vivido un poquito en la ignorancia. Yo lo único que decía esa tarde de Teruel mientras estaba en la enfermería era, nadie muere por una cornada en una plaza de toros, y en una plaza de toros de estas características. Yo he acompañado a Víctor a muchos pueblos con UBIs, con que pueden pasar ahí cosas horrorosas, y que es verdad que los servicios médicos no llegan porque no hay tiempo o material, pero en este caso que había un quirófano, que había todo, no me entraba en la cabeza. De hecho yo estaba esperando y bueno, esperando a que fuese grave, a que iba a ser muy duro, pero no con este final, no me lo esperaba.
Pero ese... Es como un accidente, vamos en moto, ¿no? Estamos parados en un semáforo, alguien se le va un coche, caemos con mala fortuna y fallecemos. Es decir, no estamos preparados para eso. La cornada hubiera sido 3 centímetros más a la izquierda, a lo mejor no hubiese sido mortal, pero era mortal de necesidad. Yo me he atrevido a ver las imágenes, que no creas tú que me entusiasma, y efectivamente la cornada es que era mortal de necesidad. Yo creo que el pobre Víctor falleció al poco, ¿no? O al nada.
Sí, yo creo que ya cuando va en los brazos de sus compañeros va completamente inconsciente, y cuando entra en el quirófano, bueno, pues yo creo que lo que tardaron en... yo creo que en el quirófano entró ya muerto porque bueno, no pudieron hacer nada, vieron lo que había, cosieron y ya está, no había... Llegó hasta la cornada, le atraviesa los pulmones y le llega hasta el corazón. Yo pude ver como el moratón que le llega en el lado izquierdo. Yo cuando me decían que era en el lado derecho, esa era toda mi esperanza. Bueno, es el lado derecho, el corazón está en el otro. Pero es que le llega hasta el corazón, entonces le llega a tocar el corazón, entonces... Yo sí que me puse un poco nerviosa cuando me lo dijeron y empecé a decir que si los cirujanos, que si eran los mejores, que si habían hecho todo lo posible. Claro, te agarras a un clavo ardiente, pero sí, es lo, como tú decías, fue una cornada mortal de necesidad.
¿Y a qué vas a dedicar tu vida en los próximos 100 años?
Uf, a que pase rápido. no lo sé. Me cuesta ahora pensar. Con pensar en el día a día, con pensar en que mañana me tengo que levantar otra vez... Uf, ya es un esfuerzo grande.
Pero, bueno, detrás del cristal la vida te está esperando. Y todos los días, además, y seguramente te llama todos los días.
Sí, pero ahora yo no tengo fuerzas todavía para enfrentarme a la vida. Hago todo lo posible, pequeños pasos, hoy estoy aquí... deseando volverme a mi Sepúlveda, encerrarme en mi casa, pero bueno, saldré luego de paseo por la tarde y mañana no sé a qué hora, pero conseguiré levantarme y poco a poco. De momento, bueno, creo que sigo cayendo, cada día es más difícil, pero como me dicen los amigos, dicen que llegaré a tocar suelo y en ese momento pues habrá que volver a levantarse, pero de momento cuesta.
¿Por ahora duran mucho las noches?
Bueno, no es lo peor las noches, porque bueno, pues gracias a la medicación y demás consigo dormir. De hecho, es lo que quiero, estar dormida todo el rato y a ver si en algún momento despierto de esta pesadilla, pero eso no se cumple. Lo peor es cuando te vas a la cama un día más sola y cuando te levantas otro día más y Víctor no vuelve del campo y tú sigues pensando que es una pesadilla y que va a terminar, pero no termina.
Pero seguramente no es lo que querría él.
Ya. Sí, eso me dice todo el mundo, pero él sabía mejor que nadie que él era mi vida, era mi fuerza y bueno, pues hasta que vuelva a sentirla, pues necesito tiempo.
¿Cuántos años tienes, Raquel?
32.
Eres una chiquilla.
Bueno, eso es lo malo. Cuando me dice la gente, eres muy joven, digo ya, eso es lo malo.
Hombre, según cómo se mire.
Sí, cierto, según cómo se mire, pero según lo veo yo ahora, sí.
Yo preferiría tener 32 que los que tengo.
Sí.
No es por nada. Y tener la vida por delante como la tienes tú, para saborearla en la medida de lo que te dé tu paladar, que seguramente se va a recuperar dentro de muy poco tiempo. Sé que ayer para ti fue un día muy emocionante, como lo fue para todos los taurinos, y sé que la vida te deparará seguramente otros caramelos con los que quitarte algunas amarguras que siempre te rondarán. Querida Raquel, te agradezco que hayas venido y que hayas estado conmigo esta mañana. Te mando un beso muy fuerte.
Muchas gracias a ti, Carlos, también por esa defensa, así que gracias.
Hasta siempre.
Sixto Naranjo,
El Albero,
COPE, estar informado.
Bueno, pues ya sabéis que aquí en COPE.es no hemos descansado ningún día de este verano y que continuamos haciéndolo sin descansar, actualizando nuestra web. Os recuerdo la dirección www.cope.es/toros y que la actualizamos con todas las noticias que deja la actualidad del mundo del toro. Javi, este repaso a esas noticias más importantes, si te parece, lo vamos a comenzar hablando de los carteles de la Feria de Otoño.
Pues sí, porque la empresa Tauro Delta presentaba el jueves pasado unas combinaciones en tono menor en una feria que se compondrá de 3 corridas de toros, una novillada picada y la final del certamen camino hacia las ventas. Comienza el jueves 29 de septiembre con novillos del Tajo y la Reina para Manolo Vanegas, Pablo Aguado y Rafael Serna.
El viernes 30 de septiembre los toros serán de Fuente Imbro para Eugenio de Mora, Juan del Álamo y Román.
Sábado 1 de octubre, toros del Puerto de San Lorenzo para Curro Díaz, José Garrido en mano a mano.
El domingo 2 de octubre, doble jornada de toros en las ventas. Por la mañana, 2 otreros de Jandilla y de Vegahermosa para Daniel Menes y además la final del certamen sin caballos, camino hacia las ventas con herales también de Jandilla.
Y termina la feria ese domingo. Por la tarde, 2 de octubre, toros de Adolfo Martín para Rafael Rubio, Rafaelillo, Manuel Jesús El Cid y Jesús Martínez Morenito de Aranda.
Y hay que volver a Valladolid porque la presencia de José Tomás ha disparado el impacto económico de su feria sobre la ciudad.
Y tanto que lo ha disparado, Sixto. Según un informe de Anoet, el impacto total es la suma del impacto directo en actividades relacionadas con el espectáculo taurino, propiamente dicho, es decir, 2.854.000 euros. Indirecto en transportes, hostelería y demás empresas del sector turístico, asciende hasta 4.656.000 euros e inducido, es decir, derivado del incremento de la renta de los profesionales que participan en la feria, así como los gastos de personal, 1.725.000 euros. Uno de los grandes ejes de este impacto es la presencia de José Tomás, dos tardes en el abono. Según Anoet, las dos actuaciones del diestro de Galapagar tendrán una repercusión de 3.780.000 euros en la economía de la ciudad.
Y hay que interesarse también por el estado de salud del subalterno José Manuel Soto, que ha perdido una pierna tras un percance en Peal del Becerro, en Jaén. La Maestranza prepara un festival para este torero de plata.
Sí, Soto sufrió la amputación de la pierna izquierda el pasado día 27, una semana después de ser cogido en Peal del Becerro. El empresario Ramón Valencia, gerente de la empresa Pajés, ha ofrecido el coso del baratillo para la organización de este evento, que supondría la clausura de la temporada taurina hispalense el 12 de octubre y para el que se han ofrecido diestros como Andrés Rocarrey, Miguel Avellán o el rejoneador Diego Ventura.
Y un rejonador que ha decidido cortar la temporada tras su grave percance en las ventas es el murciano Pablo Velando.
Sí, Velando se ha visto obligado a tomar esta decisión por la lógica lentitud del proceso de recuperación de esa grave cornada de la que hablaba Sixto, que sufrió en la cara posterior del tórax derecho, que le produjo una fractura costal, un hemoneumotórax y una importante contusión.
Y también hemos querido seguir recogiendo los mensajes en recuerdo de Víctor Barrio con esos hashtags, almohadilla, eterno Víctor Barrio y también gracias Víctor Barrio. Carmelo López, por ejemplo, decía que las palabras de Raquel Sanz en Herrera en COPE demuestran que el amor verdadero sigue existiendo. José Cabrera escribía, eterno el toreo, eterna la fiesta nacional, eterna la grandeza de los toreros. Y por último, el novillero Carlos Ochoa, amigo personal e íntimo de Víctor Barrio, decía también en su cuenta oficial de Twitter, tarde de sueños en Valladolid, tremendo. Pues sí, tremendo lo que vivimos en Valladolid y el recuerdo perenne e imborrable de Víctor Barrio en nuestra memoria. Os seguiremos leyendo. Bueno, pues el verano también ha dado mucho de sí, Javi.
Muchísimo.
Mucho de sí. Mucho. Y sobre todo los jóvenes, ¿verdad? Yo creo que ha sido la gran noticia. No los nombres que ya estamos acostumbrados a escuchar, los de Andrés Rocarrey o los de Alberto López Simón, sino que también han llegado otros toreros que han venido pegando fuerte y que han llamado a las puertas de entrar en muchas ferias.
Sí, y que yo creo que se han dado cuenta de que quizás estamos en un momento especial en los últimos años en el toreo, en el que te puedes subir al carro de las figuras y competir con ellos de tú a tú. Han visto los ejemplos que tú decías de Rocarrey y de López Simón y los más jóvenes dicen, coño, ¿por qué no voy a estar yo en ese lugar, no? Ahora que es posible. Y fíjate, pues han echado la pata adelante y se están subiendo poco a poco.
Uno de ellos, precisamente, salía a hombros el 15 de agosto, el Día de la Virgen de la Paloma. Para los que somos madrileños, celebramos ese día, aunque tengamos que venir a trabajar a Madrid. Pero si venimos y vemos salir a un torero joven a hombros por la Puerta Grande de las Ventas, yo creo que es la mejor noticia que se puede dar ese día. Javier Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Lo primero, enhorabuena reiterada.
Muchísimas gracias. Oye, la verdad que...
Pasado ya, bueno, pues más de 15 días, ya llevamos casi camino del mes. Cuando uno echa la vista atrás, Javier, yo creo que la autoestima debe subir, ¿no? Porque salir a hombros en la Plaza de Toros de las Ventas, la perspectiva que da, tanto para el presente como para el futuro, son muchas puertas las que se pueden abrir.
Sí, hombre, claro, ¿no? Como dice, ya pasando casi camino del mes, ¿no? La verdad que uno lo asimila todo y bueno, y se da cuenta que... Bueno, al final se siente uno un privilegiado, de verdad, ¿no? Se siente, está satisfecho con lo que ha hecho y se siente un privilegiado de poder pisar esa plaza y encima pues salir a hombro como dices, pues también pues cara a mirar al futuro y bueno, y el presente y futuro, pues se pone la cosa mucho mejor, ¿no? La verdad que muy contenta.
Oye, ¿con qué te quedas de la tarde del 15 de agosto en Las Ventas, Javier?
Bueno, fue el 21, el 15 de agosto.
Perdón, es verdad, que el 15 fue la semanita después, que fue el 21. ¿Con qué te quedas de esa tarde?
Pues mira, me quedo pues que sobre todo la tranquilidad, ¿no? De toda la tarde, ¿no? Y de haber cuajado sobre todo el segundo toro, ¿no? El sexto, ¿no? De ese gran toro de Bañuelos y haberlo podido cuajar, ¿no? En esa plaza que no es fácil, ¿no? Que no es fácil que se te junte que se te junte un toro que no haya aire y que no te pueda la presión y poder cuajarlo como tú lo sientes, ¿no?
Javier, hablabas de ese sexto toro, gran toro de Bañuelos, una gran corrida. Muchas veces es complicado que siempre sueñas con que salga una corrida así el día que tú estás anunciado en Las Ventas, ¿no? Pero hay que estar muy bien porque hay veces que con una corrida de este tipo, que tanto le han cantado los medios, que gran corrida de Bañuelos, que puede que la corrida del año, es muy complicado estar a la altura y más en esta plaza. Hay veces que una corrida así te puede hacer casi más daño que ayudar.
Sí, la verdad que sí, ¿no? Como te decía, pues me quedó sobre todo la sensación esa que tuve de la tranquilidad, ¿no? Con la confianza toda la tarde y de lo que... Sí, de eso, más que toda la tranquilidad, ¿no? De tener la mente fría de que... Porque tú ves que te está el tron vistiendo y ves que aquello va subiendo y es difícil que el corazón se te acelere, ¿no? Y echarlo todo un poquito al traste, ¿no? La verdad que yo cuando... Más que cuando piso una plaza, más que decir que me invito a una corrida de toros, que me invito a los dos toros, digo que me salgan los toros que ese día necesite, ¿no? Porque diría que si los toros invertirte bien, pues está uno bien, ¿no? Tampoco voy, cada vez que piso una plaza, voy pidiendo que me invite a la corrida entera, ¿no?
Oye, Javier, ¿y cómo se siente uno cuando a la semana siguiente le llaman y le dicen, pues oye, te ofrecemos San Sebastián de los Reyes con dos figuras como fueron en este caso Julián López el Juli y José María Manzanares? ¿Qué se siente cuando estás en ese patio de cuadrillas con esas dos figuras al lado?
La verdad que en sueños, o sea, si es un sueño abrir la puerta grande ya cuando te ves de repente así y te los ves llegar y, o sea, porque uno está acostumbrado a verlo en la televisión o verlo en la plaza. Y cuando lo encuentras así, te miras y dices, coño, que estoy vestido de luz al lado de ellos. es una impresión, ¿no? La verdad que como me cambió. O sea, si a mí me lo dicen el mismo domingo por la noche que iba con esa institución, no me lo hubiese creído, la verdad, ¿no? A ver, eso es de agradecer, ¿no? También que, como estabais diciendo vosotros, que es un momento en el que nos están abriendo paso, ¿no? A los toreros nuevos, y es de agradecer que las figuras pues peguen ese salto, ¿no? Se anuncien en esa feria de esa categoría, ¿no? En San Sebastián, con tan poquitas corridas de toro, que es tan difícil entrar. Y bueno, verte ahí anunciado y que encima la cosa salga con éxito y puedes ir a hombro junto a ellos, pues la verdad que esa semana, la verdad que no voy a olvidar la vida.
Oye, y de esa tarde en San Sebastián de los Reyes, ¿con qué te quedas? ¿Con el triunfo? ¿Con el estar a la altura de una tarde en la que, bueno, pues tenías esa papeleta tan fuerte de tener que, bueno, pues que torear con ese compromiso de sustituir a Andrés Rocarrey y hacerlo con dos figuras? ¿Qué es esa sensación con la que te quedas?
Mira, pues de estar al nivel de la tarde. De estar al nivel de la tarde, ¿no? Porque, como dices, no es fácil sustituir a Rocarrey, ¿no? Bueno, desde que desde aquí le mando, pues, oye, claro, sabes, he visto la noticia que se tiene que ir a Estados Unidos, aquí le mando todo mi ánimo, ¿no? Y que se recupere pronto. De sustituir a Rocarrey, que es el torero que ha sido la revelación de la temporada, ¿no? Después de cumplir con esas dos figuras del torero, ¿no? Que además sabe. Más tú sabes que en esos carteles, que en ese cartel, en ese tipo de toreros, sabes que no van a fallar. O sea, tú sabes que van a cortar orejas sí o sí. Y después, pues, y tener esa... Oye, durante toda la semana cuando me lo dijeron, dice, coño, que yo tengo que seguir. O sea, que esto de la Puerta Grande de Madrid, esto, cuando uno tiene un triunfo así, las siguientes corridas de toros son muy importantes.
Claro, porque... que esto no se acaba ahí, sino que es que ahí empieza.
Eso es que viene incluso más difícil. Claro. O sea, porque uno no puede, cuando... Oye, pues, si después de salir a hombros en Madrid o en una plaza de esa importancia, si llega la siguiente corrida de toros y no pasa nada, pues ya empieza un poquito la gente a decir, bueno, fue un poquito de casualidad, no, y si llegas con esos carteles en relevante y no pasa nada, y bueno, es que no estaba hecho para torear en estos carteles, no sé cuánto, y oye, pues me quedo, ¿no?, con haber estado a la altura de la tarde y bueno, y que no se note esa esa inexperiencia, por así decirlo, ¿no?
Oye, ¿y cómo has vivido también? Porque esto de triunfar en las ventas te ha traído la cara buena que ha sido el estar ahí en esa sustitución de Andrés Recoder y en San Sebastián de los Reyes, pero también, ¿no?, polémicas con, bueno, pues esa posible presencia que al final no se concretó en Bilbao, o también se esperaba que hubiese estado en la Feria de Otoño y finalmente tampoco han cristalizado esas negociaciones. También, ¿no?, es un, no sé si cara amarga o bueno, las ventas y Bilbao están ahí y de momento no hay prisa.
Sí, no, yo no tengo, o sea, no he tenido... es que, mira, lo de Bilbao fue una cosa... Yo no sé qué pasó exactamente, ¿no? No, oye, sí que es verdad que te quedas... Hay dos partes, ¿no? Que te quedas con la buena, que fue todo el apoyo, ¿no? Todo ese canto, ¿no? General de oye, pues Javier Jiménez. Al final, bueno, pues una cosa y otra no salió, tampoco hay que darle más vueltas, ¿no? Y lo de Madrid, pues fue una cosa de, bueno, las negociaciones, ¿no? Que después escuchas declaraciones que no tienen nada que ver con la realidad, pues también te duelen, ¿no? Pero bueno, oye, también uno tiene que ser consciente de que esto es así. O sea, que uno todo en la vida, ¿no? Todo en la vida, cuando uno crece, pues se gira alrededor tuyo, pues mucho más opiniones, ¿me entendéis lo que más o menos quiero decir, ¿no?
Oye, ¿y el 24 de septiembre que está abierta todavía esa fecha en Sevilla? Ojalá, ¿no? ¿Pudiese ser o...?
Sí, ojalá, ¿no? Ojalá, fíjate, pues eso sí que sería muy bonito, ¿no? Porque ese cartelón que es, ¿no? Uh-huh. Con Morante y con Roca Rey y después en Sevilla, en mi plaza, claro, ¿no? Al final, ¿no? Que eso, pues, que es lo que uno sueña. Ojalá que sea, pero también que está ahí lo de Manuel Escribano, que también la verdad que me alegraría mucho si pudiera lograr ese día.
Pues mira, Javier, también tenemos al otro lado del teléfono, porque has hablado tú de Andrés Roca Rey, de esos momentos que está pasando después de esos dos percances, tanto en Málaga como en Palencia, con uno de sus apoderados, como es el maestro José Antonio Campuzano, que está escuchándote.
Maestro, hola, Javier, buenas tardes.
Enhorabuena. ¿Cómo está Andrés? Como ya he leído la noticia,
ahí anda. Mañana se va para los Estados Unidos, que van a hacerle unas pruebas y eso, y van a ver, a contrastar con los médicos españoles a ver qué se puede hacer para que esté lo antes posible toreando.
Ojalá y no sea nada, se recupere pronto.
Pues eso. Gracias. Y suerte para ti, ¿eh? Va a ir todo fenomenal, si Dios quiere.
Muchas gracias, maestro.
Pues Javier Jiménez, que también, al igual que el maestro José Antonio Campuzano, nos alegramos de esos triunfos, que a partir de ahora, pues ya sabes que hay que estar ahí al pie del cañón y que podemos seguir hablando muchos días más, que eso será sinónimo de que siguen llegando los triunfos. Javier, un fuerte abrazo.
Un abrazo, maestro.
Javier, mucha suerte. Mucho
ánimo, Andrés. Y un abrazo, Andrés.
Gracias de tu parte.
Maestro, lo ha comentado, ¿no? Andrés Roca Rey, sobre todo, ha preocupado, ¿no? Va a viajar a Estados Unidos, a Miami concretamente, para llevar esa recuperación al lado de esos médicos expertos en este tipo de traumatismos en la cabeza. Es lo que más estaba preocupando, ¿no? Ese golpe tan fuerte en la cabeza que sufrió en Palencia, que le estaba, bueno, pues, llevando un poquito por el camino de la amargura a Andrés.
Sí, efectivamente, mañana, si Dios quiere, viajar a los Estados Unidos, a Miami concretamente, a un equipo médico que es un especialista porque trata temas de boxeadores, del fútbol este americano, que hay muchas lesiones de esas, y entonces, pues, nos quedamos más tranquilos, tanto su familia como nosotros y él mismo, si contrastan con los médicos españoles, sin duda, cómo va la cosa y qué recuperación tiene que hacer, porque la verdad es que se marea cuando baja la cabeza, se marea, hay veces que redoble, otras veces no está viendo bien, y entonces eso es serio, eso no ahí hay algo que bueno, que es de preocuparse, que no es de como cuando, no, tengo una cornada, me pegan 10 puntos y ya está, no, es preocupante, la verdad.
Maestro, ¿cómo está de ánimo el torero? Pues supongo que es complicado, después de una temporada tan intensa como la de Andrés, dos percances tan seguidos, ¿no? Supongo que también a la cabeza eso le tiene que afectar.
Hombre, qué duda cabe, él está muy afectado porque ve que sus corridas, pues, hombre, la están toreando compañeros, que a él le encantaría estar ahí en esa lucha, que es lo que él ha querido siempre, y bueno, pero las circunstancias han venido así, hemos tenido la mala suerte de que lo hayan cogido dos toros seguidos de la misma forma y le han hecho daño en lo que es la cabeza, ¿no? y bueno, hay que tomárselo con serenidad y como es muy joven y las plazas están ahí y todo está ahí, si Dios quiere, pues en el momento que los médicos lo crean oportuno, que ya está bien, y él se encuentre realmente bien y recuperado, ahí vamos a estar, a dar guerra como ha estado.
Porque supongo, maestro, que en plazos de recuperación los médicos ahora mismo lo que piden es calma, tranquilidad y recuperarse y estar al 100%, ¿verdad?
Sí, totalmente. Él físicamente se encuentra bien, se encuentra de todo, pero la cabeza es la que no funciona bien. Entonces eso es delicado. Los médicos aconsejan reposo absoluto. ¿Y cuánto tiempo? Pues lo van a decidir en el momento que le hagan el estudio, que se lo van a hacer ahí en los Estados Unidos, o decidirán si son 10 días, si son 20, o si son 8. Sí. Y eso lo vamos a saber, si Dios quiere, para esta semana que viene. Sí. Que terminen la exploración y las cosas.
Pues, maestro José Antonio Campuzano, que le agradecemos, como siempre, el haber estado aquí en el albero, hablándonos de esta recuperación de Andrés en Rocarrey, y que lo que deseamos es que el torero esté al 100% y que podamos seguir viéndole los ruedos, si es en esta temporada bien, y si no, pues bueno, pues esperaremos a la próxima temporada. Maestro, un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a todos y a todos los aficionados de España y del mundo, por la preocupación, y darle las gracias a todos, porque son miles de llamadas, de mensajes, deseándole la recuperación a Rocarrey. Muchísimas gracias por todo.
Pues, maestro, si me aguanta, y así ya le saluda también otro de los triunfadores de este verano, que seguramente tiene buena relación con José Garrido, con Andrés Rocarrey, como es José Garrido. José, ¿qué tal? Muy buenas. Ay, pues no, se nos ha cortado. Bueno, maestro, pues lo dicho. Venga. Pues un fuerte abrazo.
Un abrazo. Adiós, gracias, un abrazo.
Bueno, pues hemos retomado rápidamente la conexión con José Garrido. José, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, estábamos hablando de Andrés Rocarrey, hemos hablado también con Javier Jiménez, otro de los compañeros tuyos que esta temporada estáis ahí pegando fuerte. Joder, vaya generación de toreros que estáis ahí, y, bueno, pues poniéndole las cosas difíciles a las figuras.
Bueno, intentando buscar nuestro sitio, ¿no? En mi caso, pues intentando entrar en las ferias y quedarme ya para no salir de ellas.
Oye, después de Bilbao, supongo que la satisfacción y la moral por las nubes.
Bueno, pues contento, feliz, porque no estaba haciendo para mí una temporada fácil y de Bilbao, pues creo que las cosas se pondrán mucho más de cara.
Oye, ¿te quedó un pozo de rabia la primera tarde no haber podido, bueno, pues triunfar como pidió la gente, aunque luego ya la segunda tarde llegó, pero esa primera tarde te hizo que saliese más espoleada la segunda?
Hombre, me dio rabia que me quitasen lo que estaba pidiendo la gente, ¿no? Es normal, es lógico. Está un reglamento para cumplirlo, pero bueno, sin meternos en más trámites de eso, feliz por la primera tarde y más feliz aún por la segunda.
José, ¿cómo saliste tú esa primera tarde de la que hablaba Sisto, después de todo el revuelo que se había montado el día anterior, el propio día de la corrida, que parece que la gente no caló muy bien ese que se quedara en mano a mano el cartel, estaba el ambiente un poco crispado? ¿Cómo salisteis los toreros esa tarde al ruedo?
La segunda tarde.
No, la primera, que quedaste mano a mano.
La del mano a mano con Alberto.
Ah, la del mano a mano, pues yo iba a Bilbao a dar visto y en el viaje pues me llamó la podera y me dijo que al final se quedaba mano a mano y bueno, pues un toro más, ¿no? Y un cartucho más, y creo que bueno, que oye, al igual que se podía haber elaborado de muchas otras maneras, creo que mano a mano también quedó bien, porque era el triunfador de Madrid, que era Alberto, y yo que del año pasado a este pues he hecho cosas muy importantes y encima en Bilbao.
Oye, José, la segunda tarde llega el triunfo. Es un triunfo que sabe de una manera especial, por, has comentado, ¿no?, la dureza también que has tenido que sufrir en este último tramo de tu carrera, una vez tomada la alternativa, esa independencia junto al Tato. ¿Estos triunfos saben mejor?
Bueno, sobre todo son tranquilizadores, porque la primera tarde salió todo muy bien, todo el mundo hablando genial, pero parece ser que ahora no sales a hombros, es como si no hubieras hecho nada. Entonces me hacía falta esa salida a hombros y tener las dos orejas en la mano para que tuviese un eco verdadero y para yo quedarme tranquilo, ¿no?
Oye, no te tapas y Madrid, feria de otoño, con un mano a mano además.
Pues sí, luego contaba que que Madrid tenga esa cita clavada en San Isidro y que ojalá que...
Pues te deseamos toda la suerte del mundo, José, que esa espinita de la que hablas de volver a Madrid se pues te la puedas quitar y al igual que en Bilbao, bueno, pues llegue el triunfo. Un fuerte abrazo.
Un abrazo fuerte a todos.
Bueno, pues estos últimos minutos del albero, nos volvemos a Valladolid, ¿te parece?
Sí, hombre, claro.
Yo voy a volver, tú si quieres volver, ya sabes.
Estoy
que...
pensando volver este fin de semana, fíjate.
Yo mira, fíjate. Vamos a estar por allí, además con los compañeros de COPE Valladolid, que ya empezamos este pasado viernes en esas tertulias taurinas a través de COPE más Valladolid. Y que vamos a continuar el jueves y el viernes. Y además con nuestro compañero Juan García Tejedor, que creo que ya está por aquí. Juan.
Hola,
¿qué tal?
Tardes.
Digo, lo mismo le hemos pillado de casetas o algo.
No, para nada.
Eres un hombre serio, ¿verdad?
No, son muchos días de fiesta, es más de una semana y la verdad es que hay que guardarse para este último tirón, ¿no?
Que todavía está por llegar a lo mejor, el sprint final, claro. Oye, estábamos hablando antes, Javier y yo, al principio del programa, antes de volver a escuchar esa entrevista a Raquel Sanz por parte de Carlos Herrera, de lo medido, ¿no? De las emociones tan tan bonitas que vivimos el pasado domingo allí en el coso del Paseo de Zorrilla.
Sí, fue una tarde distinta, fue una tarde sobre todo muy emotiva, con un público muy variopinto en la Plaza de Toros de Valladolid y sobre todo con una afición entregada a un cartel que yo creo que se entregó, valga la redundancia, a una causa que fue pues la de este torero que desgraciadamente pues por motivos laborales, porque hay que decirlo todo, ¿no? Aquí nada es por otros motivos, por motivos laborales, pues nos dejó durante el mes de julio. Y la verdad es que se vivió una tarde con muchos sentimientos, con una tauromaquia pues enorme, unas maneras de torear fenomenales. Y yo pensando, fíjate, el titular de mi crónica aquí en COPE Valladolid, pensé que, bueno, pues una misma tauromaquia y tres épocas diferentes del toreo, ¿no? Pensando en esos tres toreros, ¿no?, que podían haber salido por la puerta grande, como pudieron ser Morante de la Puebla, el Juli y Alejandro Talavante, que luego decidieron bastante acertadamente pues no salir a hombros de los capitanes.
Oye, ¿con qué os quedáis de la tarde, lo taurinamente hablando?
Yo me quedo con Valladolid, la entrega de Valladolid, y sobre todo con, bueno, pues con ese calor, tanto en lo climatológico como el de la gente pucelana.
Javi.
Yo me quedo con lo bien que salió todo, tanto fuera de la plaza como dentro de la plaza. Porque yo creo que, o sea, todo, está claro que vas a ver ese cartelón de máximas figuras del toreo y esperas que todo salga bien, pero yo ni por asomo me esperaba que Morante fuera a estar como estuvo, que estuvo enorme, que Talavante ya, cuando parecía que lo habíamos visto todos, se inventa una faena descomunal y le corta un rabo al último, Juli, como acostumbra, con esa profundidad, todos, yo creo que...
Sí, además Talavante, date cuenta que en Valladolid, pues, aunque le dimos el último premio San Pedro regalado, el último premio me refiero... otorgado porque, bueno, no sabemos el ayuntamiento de hoy en día, el año pasado ya lo quitó, pero se supone que volverá con el tiempo, fue para Morante, pero no en un día redondo, con una oreja y una oreja en su lote en aquel año 2014, y bueno, pues no fue redondo. Yo creo que el otro día Morante en Valladolid por fin ya se consagró con la afición, que yo creo que tenía esa deuda pendiente, ¿eh?
Y se le veía contento al torero, es que se le veía que estaba disfrutando. Sí. Cada vez que salía de la cara del toro tenía una sonrisa de oreja a oreja, que es que yo creo que disfrutó como pocas veces.
A mí me vais a perdonar, pero yo me quedo con ese Talavante. Y no sé cuántas veces habréis visto vosotros ese natural de rodillas que
pega.
Espectacular.
Porque, no sé, yo hacía muchísimo tiempo que a mí un muletazo no me pellizcaba de la manera que me hizo Alejandro Talavante el otro día, ¿no? Porque empezar una faena de rodillas con esa rucina, cambiándose la muleta por la espalda, seguir con la derecha como quien nada, pero cuando se echa ese toro por delante, con el pecho entregado, descolgado de hombros, lo que tiene que ser ver pasar a un toro a esa velocidad de rodillas y pegarle ese natural, yo creo que esos son los momentos especiales que hacen única la tauromaquia. Yo comprendo a quien a lo mejor no se pueda emocionarse con un trance así, pero yo de verdad, un amigo mío decía, acabo de tener un orgasmo con Talavante, yo no sé si tanto, ¿no? Pero
te levanta del asiento.
Pero es verdad que, no sé, está en un momento de forma Alejandro Talavante. Yo tuve la ocasión de verle la semana pasada también en Colmenar Viejo, y yo creo que ahora mismo marca distancias, Talavante.
Sí, yo creo que hay un peldaño de diferencia entre Talavante y el resto de las figuras que están en el circuito regular, por así decirlo, los que pasan, porque claro, hablamos de José Tomás, ya es otro peldaño también, ¿no? Pero Talavante yo creo que marca la distancia, sobre todo porque...
De los mundanos,
sí,
¿no?
De los mundanos está un peldaño por encima, sobre todo por la capacidad de improvisación que tiene, porque nunca te esperas cuál va a ser el siguiente muletazo, y lo que dices, y de repente te pega un natural que todavía no ha terminado y que aunque no quieras te hace que te levantes del asiento y que lo disfrutes como un enano.
Yo creo que has dicho José Tomás, creo que está por encima de José Tomás, creo que está en aquella época de José Tomás que pisaba aquellos terrenos que eran...
Sí,
que
no los pisa nadie. En eso estoy totalmente de acuerdo, ¿no?
Y está ahí, ¿no?
José Tomás ahora mismo está en otro circuito, también como
sí,
decía.
Sí, me refiero a eso, que está...
Y su tauromaquia es la tauromaquia de José Tomás, que para mí es el mejor torero de la historia, lo tengo que decir así para mí.
Evidentemente.
No me tapo. Y yo creo que luego está ahora mismo en cuanto a si tenemos que juzgar lo que vemos en la plaza, Alejandro Talavante. Y además, fijaros que este lunes aquí, cuando vino Raquel Sanz, la viuda de Víctor Barrio, nos contaba que, ya fuera de micrófono, que los toreros habían tenido un detalle muy bonito con la familia, con ella, en cuanto a que por la noche, bueno, pues quisieron reunirse con ellos, con la familia, los toreros, y hablando del festejo, cuando estaban allí comentándolo ya más distendido por la noche, decía Alejandro Talavante que no se acordaba de nada, porque le recordaban todos, oye, qué faenón, qué natural, de rodillas, o sea, toda la gente recordándole, y él decía que no se acordaba de nada.
El éxtasis. Fíjate. Es el éxtasis. Yo creo que sí, además...
Yo creo además que cuando se hace el toreo con ese sentimiento, y cuando uno reconoce que luego no se acuerda de... O sea, te eleva, ¿no? Eleva sí. ese matiz, ¿no? Que hace distinta y diferente a la tauromaquia, ¿no? Yo puedo comprender que alguien no pueda entender y nos tache de estos locos que tontos están diciendo. Pero yo me lo creo, de verdad. O sea, cuando una persona está en ese trance, está tan metido en realizar una obra de arte como puede estar Alejandro Talavante el otro día, pese a que emocionó a las 12.000 personas, ¿no? Que pueden entrar en la Plaza de Toros de Valladolid, no sé por cuánto estará.
11.500.
Por eso, pues fíjate, 11.500
personas. 11.700, exactamente.
Bueno, ponle ya unas poquitas más, que seguro que habría, y esas 12.000 personas. Y que se caiga los cimientos, que aquello cruja con un natural simplemente, ¿no? Con un muletazo, eso habla muy bien a las claras de lo que realizó el otro día Alejandro Talavante.
Y fue una tarde de menos a más, porque sí que es verdad que yo al principio vi un poco la terna fría, era un día especial, yo me esperaba en el inicio, pues no sé, claro, estas cosas se hablan fuera de la plaza, pues un homenaje, si una entrega de algo a la viuda, en este caso a la familia, en el ruedo, en un día que yo pienso que la afición esperaba, pero fue una tarde que fue a más, quitando el garbanzo negro de Victoriano del Río, sí, que le tocó en suerte a Manzanares, ¿no? Pero que culminó de esa manera con las dos orejas y un rabo de un Talavante pletórico. Habíais dicho antes de una cena que tuvieron en un establecimiento hotelero aquí en la capital, a la que no asistió Morante.
Sí, eso también es verdad que...
No asistió Morante. Había otra fiesta, vamos a decir, paralela. Ya sabéis que estuvo Mario Vargas Llosa, su mujer, entre comillas. No sé si es mujer, si está casado, ¿no?
su pareja, ¿no? Como se dice ahora.
Su pareja. Y bueno... se comenta que se le vio en esa reunión, aparte, ¿sabes? Bueno, pues yo imagino que sus compromisos tendrán estas figuras del toreo.
Lo que está claro también, Juan y Javi, es que este festejo ha hecho que lo que viene por delante, que lo que comienza o se retoma este jueves en esta feria de Nuestra Señora de San Lorenzo, bueno, pues le dé un plus de interés, ¿no? Porque es volver de nuevo a ver a los José Tomás, el Juli, a Morante, José María Manzanares y Alejandro Talavante. Va a estar muy complicado, bueno, es casi imposible, ¿no? Si se va a ir a Estados Unidos, como nos ha confirmado el maestro José Antonio Campuzano este miércoles, Andrés Rocarrey, de que esté el viernes, se abre un puesto muy goloso allí en Valladolid el próximo sábado, ¿verdad, Juan?
Pues sí, y yo, mira, antes de entrar en, con vosotros, he estado intentando ponerme en contacto con el gerente, con Jorge Manrique. Todavía no he recibido la contestación del WhatsApp, a ver si bueno, sabían ya de un sustituto. Aquí se han recogido firmas para los toreros locales. No lo sé.
Va a estar muy complicado, ¿no?
Muy complicado. En las redes ya se ha oído, se ha dicho el nombre de Javier Jiménez. Uh-huh. No lo sé. Es una empresa muy potente y sobre todo con muchos compromisos y con unos carteles tan... Yo pienso que además era el cartel de la feria.
Es con el Julio Talavante, ¿verdad?
Y date cuenta, claro, date cuenta que era un cartel de los tres de No hay billetes, el del pasado domingo, el del viernes y el del sábado, que bueno, que se la tienen que jugar con una figura de primerísima línea y, ¿por qué no?, hasta en un mano a mano.
Bueno, Juli, hombre, yo no vería con malos ojos un mano a mano, porque aquí sí que tendría interés, ¿no? Un encontronazo, sí, entre Juli y Talavante, pero hay que recordar que el Juli le abrió esa posibilidad de San Sebastián de los Reyes a Javier Jiménez, por ejemplo.
Sí, por ejemplo, y además es bueno que el nombre de Javier Jiménez, que hablábamos con él, suene en este tipo de... porque demuestra que salir a hombros en Madrid sigue sirviendo para algo.
O debería. ¿No?
O debería servir.
Recordemos que también en Valladolid, por motivos, bueno, pues no de apoderamiento, pero sí de acompañamiento, está Pacureña, uh-huh, al que acompaña Manolo Sánchez a todos los sitios, y también podría caer en ese festejo. Es que es muy difícil,
es
¿no?
Es muy goloso el puesto.
Es muy goloso.
Pues claro, porque... vamos, tremendo.
No, la verdad es que, como te digo, ¿no, Juan? Yo creo que, bueno, pues todas las connotaciones, ¿no?, que tuvo el festejo de este domingo en Valladolid, pero también, ¿no?, la feria tiene muchísimos argumentos para defenderla en cuanto a lo que van a ser estos festejos continuados, y supongo que el ambiente en Valladolid en estos días, aunque, bueno, nosotros estuvimos el viernes, volvimos el domingo, ahí estamos a salto de caballo entre Madrid y Valladolid.
Volveréis.
Pero supongo que esto... Volveremos otra vez el viernes, pero supongo que el ambiente taurino en Valladolid no ha parado, ¿no? No ha cesado en estos días.
El ambiente taurino, no, la verdad es que ni lunes, ni martes, ni miércoles hay festejo, pero a partir del jueves vuelve a verlo. Sí que es verdad que hay un ambiente enrarecido desde el ayuntamiento, pues el ayuntamiento en redes sociales no ha puesto
¿qué
nada
me dices?
De este festejo.
No me lo creo.
Sí, hombre, bueno, ya viste.
¿No se ha acercado el alcalde por allí, Juan?
Ya visteis la manguera el otro día
sí.
Aparecer, porque bueno, pues nos tienen castigados sin recogida de basuras, sin camión de riego, mejor dicho. El burladero del ayuntamiento, pues le ocupó el anterior alcalde, Javier León de la Riva, y el actual alcalde, el señor Oscar Puente, pues no quiere saber nada de esta fiesta. De hecho, no ha sido ni incluida en el programa de mano que se ha mandado a los 350.000 vallesoletanos, a sus buzones. Esto no aparece, esta feria, y bueno...
Qué tolerancia. ¿No?
Sí,
nos
tolerancia.
Encanta. La verdad es que,
los
como siempre, ¿no?
A la emisora...
Pero escucha, a los que se les llena tanto luego la boca con la palabra democracia, son los primeros que luego no cumplen con ella, ¿sabes?
Pues
o sea,
claro,
es que ya hay que decirlo.
Luego
los que reparten carnet de demócrata, los que hablan de libertad, pues los primeros que no respetan la libertad y que utilizan la fiesta para su conveniencia, y en este caso para su conveniencia política, porque al final es postureo, porque al final los toros, lo que están demostrando la fiesta de los toros y esta feria de Valladolid, es que es un motor económico, que es algo que tendría que aprovechar la ciudad de Valladolid, que no está precisamente con muchísimos recursos para poder estar escatimando esto.
Evidentemente, tú has estado conmigo en la previa, Sisto, tú has visto cómo estaba Valladolid. No se cabía en un bar, no se cabía en un restaurante, pero es que todavía el señor Oscar Puente, con nombres y apellidos...
El que no ganó las elecciones, todo hay que
recordar. El que no ganó las elecciones, al que debe el favor de estar ahí, a los de siempre, a los de Podemos, se le llena la boca cuando dice, en un foro taurino, como ha sido el de la Federación Taurina de Valladolid durante las charlas este invierno, que él es aficionado, él es abonado, ha sido su familia, sus hijas, la cultura...
Quizá,
y no ha aparecido.
Quizá lo que es un títere en manos de otras personas.
Debería estar en el circo estos días aquí en Valladolid, en vez de estar, pues bueno, pues en una plaza de toros, ya no solo por el respeto a ese cartel, a esas figuras.
Aquí quien demostró respeto fue el otro día todo el mundo aficionado a los toros que acudió a la plaza de toros a vivir cívicamente, a disfrutar de un espectáculo, a recordar a un torero caído en un ruedo. Eso sí que fue una demostración de civismo y de libertad, y no la que nos quieren imponer otros muchos. Juan, que se nos acaba el tiempo, que a partir del jueves otra vez en el Molino Rojo, ¿verdad? Muy cerquita de la Plaza de Toros, a partir
Molino
de la una
Rojo.
Y media, en Cope Más Valladolid y en nuestra web, en cope.es, para que todo el que quiera escucharlo desde fuera de Valladolid, ¿verdad?
Ahí estaremos, contaremos con vosotros para, bueno, pues, para que veáis esa importancia que tiene el albero.
No, aquí la importancia la tenéis vosotros, que sois los anfitriones, y la tienen los invitados que vamos a tener por allí, y luego el espectáculo, que al final es lo que nos mueve, la fiesta de
el
los toros.
El espectáculo y una cartelería sensacional.
No dejéis de invitar al alcalde, que igual a comer al Molino Rojo igual sí que se acerca,
pues,
¿o no?
Perdona, se le ha invitado el jueves aquí en Valladolid, es la patrona, no hay, o sea, hay procesión, no puede acudir por motivos del horario, es verdad, pero él nos denegó también la invitación para el viernes, con lo cual yo ya es la segunda intentona que hago, una vez en directo en la radio, una vez esta, espero que a la tercera se tiren a caso.
Bueno, pues nosotros sí que estaremos, no te preocupes, Juan.
Muchas gracias.
Pues allí nos vemos el próximo jueves, y la semana que viene también te emplazamos para estar aquí en el albero para contar todo lo que suceda allí en el coso del Paseo de Zorrilla, en estos cuatro últimos festejos que van a tener lugar allí en Valladolid. Un fuerte abrazo, Juan.
Adiós, hasta luego.
Bueno, Javi, que llega septiembre y que esto aquí todavía queda muchísima tela por cortar.
Esto es interesantísimo. El mes de septiembre a mí es el mes que más me gusta del año.
Siempre hablamos de agosto, el mes taurino, pero no.
Septiembre.
Yo desde que hace ya tiempo que perfectamente supera con creces el mes de septiembre. Tenemos Valladolid, tenemos Salamanca, que comienza también el próximo domingo. Albacete,
las ferias de
Novilladas,
Arganda, Algemesí,
Villaseca, que también comienza mañana. O sea, que queda
un mes precioso.
Un mes precioso. Lo contaremos, ¿verdad? Aquí en
hombre.
Pues hasta la semana que viene,
hasta
Javi.
La semana que viene.
Y a todos vosotros también, citaros la próxima semana aquí en el albero. Pues sabéis que la información taurina continúa diariamente en nuestra web, en cope.es/toros. Y desearos feliz semana.